Bueno, Johnny, por estos días en la mira el rol de la justicia, ¿no? Para algunos le vino bastante bien todo este tema de la cuarentena y la pandemia, porque van a ser un poco de tiempo, ¿no? Porque había algunas causas que también estaban para juicio en el mes de marzo. Recordarás vos que algo habíamos hablado nosotros allá por enero, creo que fue, o diciembre-enero, algo habíamos adelantado, con el caso, por ejemplo, de la causa del exintendente Robles, de aquí de Crespo, que tenía fecha para marzo. Bueno, y esto ya, esta como otras más, han empezado también a postergarse, ¿no?, en el marco de esta cuarentena.
Sí, para Robles se postergó el juicio, lo que no se postergó fue el nombramiento, ¿no?, que ya encontró un conchavo también, un buen trabajo a nivel provincial.
Claro.
También, yo digo, vos te imaginás que te escuchaba y pensaba, si Uribarri fuera boxeador, en el momento en que le están por dar el golpe de gracia para noquearlo, lo salva la campana, ¿eh?
Y sí.
¿Qué manera de salvarlo la campana este hombre en los últimos 2 o 3 años, ¿eh?
Y sí.
No era porque posponían, ahora es por la pandemia. No lo han nombrado todavía en la embajada de Israel, donde le saca primero la causa de la justicia aquí. No sé si lo van a nombrar, porque no sé si va a tener ganas, porque además el emparentamiento casi carnal de Uribarri con el kirchnerismo, vamos a ver si le sirve cuando se vaya el coronavirus, ¿eh? El coronavirus ha llenado de nebulosa todo.
Sí.
Ayer salió Cristina para hablar, ya apareció Cristina y ya medio que hizo tomar el bastón de mando, lo que le veníamos diciendo. Va a llegar un momento en donde van a empezar a salir de abajo de la cama para empezar a mostrarse, y empiezan a salir antes de que se vaya el coronavirus, porque indudablemente el acaparamiento de poder que está haciendo Alberto Fernández, y no le gusta a la pyme de la década ganada, ¿no? Entonces, la pyme de la década ganada empieza a decir que a este lo trajimos nosotros, y cómo es la historia, ¿se va a quedar con el paquete? Entonces sale. Lo que no sabe la dueña de la pyme de la década ganada es que la gente nunca comió vidrio, pero ahora ya lo detesta. Antes no comía vidrio y le resultaba, no digo indiferente, pero casi. Ahora ya la gente va a dar respuesta a muchas de las cosas que sucedan, ¿no? El tema de la justicia, Mónica, es un tema en donde Julio Piumato, que es dirigente gremial de la justicia, dijo: el único lugar en donde no se enteraron fue en Entre Ríos, que hay que tener condiciones de bioseguridad para los que vuelvan a trabajar en la justicia. El fin de semana el Superior Tribunal de Justicia dijo quiénes tenían que volver a trabajar al edificio. Y los trabajadores dijeron: no, sin condiciones de bioseguridad, no. De ahí salta Piumato, de ahí se hacen las declaraciones del Colegio de Abogados. Y ahora más o menos se han puesto de acuerdo en el tema de la bioseguridad, pero lo que los ha unido en realidad, más que el barbijo y los guantes y la distancia de los 2 metros, es el hecho de que también llegó a la justicia lo de Balay diciéndole a los intendentes: en abril estamos jodidos y en mayo vamos a estar peor. Y la justicia está en este momento en vilo, porque puede llegar a tomar alguna medida en caso de que los sueldos no estén disponibles para el mes de mayo. Recuerden que el dinero que maneja el Superior Tribunal de Justicia es un dinero que se utiliza para el manejo de toda la estructura de la justicia de la provincia de Entre Ríos. Y parece que esos dineros que tienen que ver con lo de mayo no están. Y entonces están un poco preocupados, ¿no? Preocupación que por ahora está acallada por parte de los gremialistas, que están dándole un hándicap a Bordet para ver si no tienen que salir obligados por las bases a pararse en la Casa Gris y pegar un par de gritos, ¿no? De todas maneras, en algunos lugares, como por ejemplo ACMER, los que no son gobierno en ACMER, que son la agrupación Rojo y Negro, ya salió a pedir un aumento salarial de emergencia. No lo pide Pagani, que es del riñón de Bordet, lo pide la Rojo y Negro, que ha sido siempre la más combativa dentro de la estructura de ACMER, ¿no? y ellos han salido ya a pedir un aumento gremial, un aumento de salario de emergencia. ATE y UPCN todavía están callados, pero están callados porque las bases también están medio a la retranca, esperando a ver qué es lo que va a pasar, y porque esta llegada de dinero de 1.000 millones de pesos ha llamado la atención y parece que va a dar algún auxilio. Los que también están preocupados es porque llega la coparticipación, pero no se prevé que llegue para los municipios, y los municipios no la están pasando bien y no la van a pasar mejor.
Sí.
Porque también en muchos municipios las recaudaciones han bajado mucho. Fíjate vos que ATER ha recaudado 4 veces menos a nivel provincial. Uh-huh. Imagínate que en los municipios, si no es 4 veces menos, pero debe haberse notado una sensible baja en los números que van llegando. El otro tema con el que voy a cerrar el editorial de hoy es el tema ATER. Lo voy a llevar atrás en el tiempo. ¿Recuerdan aquel contador de ATER, que a la mañana era contador de ATER y a la tarde era asesor de algunas empresas, algunas de ellas de la ciudad de Victoria, y entonces a la tarde como asesor arreglaba todo lo que al otro día le iban a presentar al contador de ATER, que coincidentemente era la misma persona? O sea, a la tarde asesoraba a la empresa y le decía: quédate tranquilo que yo mañana hablo con el representante de ATER, y el representante de ATER con el que tenía que hablar era él mismo.
Sí.
Y se armaron algunos enroques que rondaban los 60 millones de pesos más o menos en su momento, y en ese momento nosotros dijimos en este nuestro espacio editorial en el Quinto Poder que le cabía quien era en ese momento el referente de ATER, Marcelo Casareto. ¿Qué responsabilidad le cabía a Marcelo Casareto? Y rápidos, Marcelo Casareto y Rosario Romero y varios más, rapiditos estuvieron para que Marcelo Casareto vaya a la justicia y denuncie. Entonces Casareto quedó como denunciante. Más allá de que después se presentaron varios y lo denunciaron también a Casareto por la responsabilidad que le cabe. O sea, el hombre es el jefe de una repartición donde ha habido un fraude de 60 millones de pesos y a él no lo roza la situación y no lo rozó. Y hoy es diputado provincial, está gozando de las mieles, de las luces porteñas y de las cámaras legislativas.
Sí.
Y sin embargo nosotros desde este lugar seguimos diciendo: ¿cómo puede ser que el responsable de un lugar no tenga responsabilidad y todos se descarguen los subalternos cuando él era el responsable de los subalternos? Esto es como el famoso tema del tuit del presidente, ¿no? En el tuit del presidente que retuitea a otro que lo criticó, a Jonathan Vialen, diciendo que era un gordito lechoso.
Uh-huh.
El presidente retuitea esto y después sale a pedir perdón.
Sí.
Entonces salieron todos los medios y dijeron: bueno, pero hay que ver que quién es el que lo retuiteó, hay que pedir. Yo digo, ¿el tuit de quién es? Es del presidente de la nación. Ah, bueno, si el presidente se lo da a Agapito Flores para que se lo maneje, el responsable es el presidente. Después que arregle él con Agapito Flores lo que quiera arreglar, pero el responsable es él.
Claro.
En el caso de ATER, yo estoy esperando, y con esto termino, ¿en qué momento van a ir a pedirle explicaciones al presidente de ATER, en su momento al referente de ATER, al máximo referente de ATER en ese momento, que hoy es diputado nacional? Y quiero ver si la justicia es capaz de ir hasta el fondo, ¿no? Porque el contador, la esposa del contador, la amiga del contador, el empleado A, el empleado B o el empleado C, trabajaban bajo el mando de una persona. Esa persona nunca se enteró, nunca se enteró de lo que pasaba, y el día que se enteró se presentó como denunciante. Si sabía lo que pasaba, es cómplice, y si nunca se enteró, la justicia también tendría que juzgarlo por pavote.